Este debate en el que vamos a hablar de economía naranja. ¿Qué es eso de la economía naranja o de la economía colaborativa? ¿Es una respuesta al desempleo o es la precarización del trabajo? El presidente Iván Duque ha tomado como bandera la economía naranja, pero la gente de verdad sabe qué es eso. Escuchemos lo que dijo incluso el día de su posesión.
Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la economía naranja. Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso, que el Internet de las Cosas, que la robótica, que la impresión en 3D empiecen a hacer de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos. Todos los sectores productivos del país pueden estar tranquilos, porque aquí no vamos a tener hostilidad con ninguno.
John Hawkins, autor, conferencista británico y uno de los pioneros en hablar de la economía creativa, indica que este modelo incluye a todos los sectores que basan sus bienes o servicios en la propiedad intelectual. ¿Es la economía naranja una respuesta al desempleo o la precarización del trabajo? Economía naranja, otros la llaman también economía colaborativa. O si no es lo mismo, pues nuestros panelistas nos harán caer en cuenta de ese error. ¿Qué dice don Juan de Subiría, Juan Sebastián de Subiría?
Bueno, pues nada, yo estoy muy agradecido de la invitación porque soy un amante de la economía colaborativa, de la economía naranja. Creo que el mundo está dando pasos súper acelerados en esa ruta y gracias a ello estamos mejorando significativamente nuestra calidad de vida, ya sea como empleados, freelance o como clientes. No sé, por ejemplo, soy un usuario de Rappi, amo Rappi, mejoró mis condiciones de vida radicalmente. El tráfico de Bogotá es un tráfico, pues como todos sabemos, muy desafortunado, y gracias a Rappi hoy día congestiono menos la ciudad debido a que estoy haciendo pedidos y por tanto generando oportunidades de ingresos para personas de bajos recursos al pedir, no sé, una hamburguesa o el mercado. Me encanta también Uber y todas las plataformas de transporte, Bit, Cabify, bueno, en fin, creo que son alternativas de movilidad muy, muy interesantes que además generan ingresos a las personas. No es lo mismo, pues no creo que sea el momento para entrar muy en el debate, pero grosso modo, la economía colaborativa lo que busca es conectar de manera inteligente mediante aplicaciones a clientes que están solicitando, demandando un servicio con personas ofrecidas que tienen la posibilidad de satisfacerlo de manera eficiente a través de una aplicación. La economía naranja abre un espectro un poquito más amplio que involucra también todo el tema de la industria artística, digital, el desarrollo, no sé, el desarrollo de páginas web, diseño gráfico, películas. Entonces, aunque va muy de la mano, porque pues ambas están íntimamente ligadas con la tecnología, yo creo que la economía naranja es un espectro un poco más amplio, donde entrarían casi todas las aplicaciones o desarrollos en torno a la economía colaborativa, pero me encanta la economía colaborativa, creo que está transformando el mundo de manera muy positiva y seguramente lo seguirá haciendo, si se lo permitimos.
¿Es la economía colaborativa una respuesta al desempleo o la precarización del trabajo? Don Carlos Carrillo.
A ver, Juan Pablo, yo sí quisiera que antes de comenzar pues el debate puntualmente sobre las aplicaciones que tenemos en Colombia como Rappi, Uber, Cabify, ahora está Didi, que es una multinacional china que acaba de entrar al mercado, habláramos un poco más sobre la economía naranja, porque es que a lo que le apuesta el gobierno Duque es a la economía naranja. Él lo ha repetido en muchos escenarios, escribió un libro sobre eso, lo repite en todas partes. Hace poco, pues, el subpresidente Duque salió con esta de los 7 enanitos, hablando de los 7 pilares de su propuesta, que fue un comentario bastante jocoso. Entonces yo creo que sí es importante que hablemos de la economía naranja en general y después hablemos de la economía colaborativa. Esta industria, esta economía naranja, como la han llamado, pues se enmarca dentro de esto que se conoce como la economía de los colores, el naranja, el azul, el verde, el púrpura, el no sé qué. Y eso no es nada nuevo, Juan Pablo y Juan. Esto es simplemente, pues, el capital generando un nuevo escenario en donde acumular sus excesos. Hay excesos de capital y ellos necesitan acumularlos en ciertas cosas. Entonces aquí lo que se busca, como se ha buscado tantas otras veces, es convertir algo en una mercancía. Ellos pues quienes están a cargo y quienes promueven este tipo de ideas súper geniales quieren convertir la cultura en una mercancía, y a mí eso me parece peligrosísimo.
Bueno, muy bien, que comience el debate. Pues,
interesante, interesante, porque ya ahí tenemos un punto muy contrario. Totalmente en desacuerdo. No es cierto que acá estén involucrados los capitales. Si hay algo que es interesante de la economía colaborativa y naranja, voy a hablar un poco más de la colaborativa, es que no se requieren capitales para hacer desarrollo. Si hay algo bellísimo, es que es un mecanismo de democratización de los mecanismos de generación de empresa. Hace 80 años, para poder usted generar riqueza, o tenía que construir una fábrica de automóviles que implicaba unas inversiones enormes de capital que solamente podrían hacer los grandes magnates, o tenía que ser propietario de una mina. En general, antes la generación de riqueza sí estaba fuertemente asociada al capital. Si algo tiene de bonito la economía colaborativa y en general las economías digitales, es que es totalmente falso. Si usted no se requiere capital para la creación de una app. Yo he hecho desarrollos de app, yo he acompañado, estoy acompañando, por ejemplo, ahorita a unos compañeros jóvenes, muy jóvenes de 21 años de la costa, que están haciendo un desarrollo de economía colaborativa sencillo para que personas que están en Estados Unidos y se quieren hacer cirugías acá, lo hagan conectándose con una app. Y los cálculos que hacemos es que ese desarrollo no les cuesta 8 millones de pesos, que entre tres jóvenes de 21 años pueden recolectarlos con 2-3 meses de esfuerzo. Eso es lo que me encanta de la economía colaborativa, que es totalmente lo que, contrario a lo que acabas de plantear. Es el mecanismo para abrirle la puerta a prácticamente todas las personas del mundo, de forma tal que le estamos diciendo, mire, solo con ideas, sin capital, usted se puede volver multimillonario. Y pues les pongo un dato. Las 6 empresas más grandes de tecnología del mundo, todas se crearon con inversiones iniciales, inversiones inferiores a $10,000. O sea, Amazon,
por ejemplo.
Usted ha visto esa foto que está por ahorita en Facebook,
sí,
donde está Bezos en un escritorio pendejo, chichipaca, horrible.
Sí.
Y ahí creó lo que hoy es prácticamente la empresa de mayor valorización del mercado, bueno, peleando con Apple, con un solo peso. Eso es lo bellísimo de esto, y es, permite crear riqueza sin un peso, sin capital de inicio.
Pues a mí francamente me parece un poco, con todo respeto se lo digo, Juan, ingenuo, porque yo le puedo asegurar, y se lo puedo asegurar, que ningún rapitendero se va a volver multimillonario. Ninguno.
Sí.
Ningún rapitendero se va a volver multimillonario, pero yo no quiero que usted se
pero
vaya...
Pero los dueños de Rappi sí.
Ah, no, los dueños de Rappi ya son multimillonarios, que volvemos al tema de la especulación. Y me parece importante que no entremos directamente a hablar de las apps, porque aquí creo que vale la pena, de cara a los oyentes, dar el debate sobre la economía naranja, sobre eso que han dado a llamar economía naranja. Acá tenemos la 1834, que es una ley que el ponente fue el hoy subpresidente Iván Duque, cuando era senador, y empieza a darse un marco legislativo alrededor de esto, y yo creo que sí vale la pena darlo, porque esto de las apps es solamente una partecita. A mí incluso me sorprende cuando dicen que Rappi es economía naranja. Yo creo que de naranja Rappi lo único que tiene es el color que está detrás del bigotito y estas maletas que le toca pagar a los rapitenderos, ¿no? Les cuestan como 100,000 pesos, además de todo, además de que los están explotando, pues tienen que pagar por ser explotados, que es una cosa que es una cosa completamente absurda. Entonces, nosotros estamos en un país donde históricamente quienes han gobernado el país, que han sido siempre los mismos, no nos llamemos a engaños, o sea, que ha habido una continuidad de unas familias, de una clase dirigente muy cerrada, que es la dueña de prácticamente todos los escenarios de poder. Y ellos no han sido capaces de desarrollar este país. Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando a quienes nos consideramos personas de izquierda empiezan a atacarnos y a caricaturizarnos y a decirnos que es que nosotros estamos en contra del desarrollo y en contra del capital, y eso no es verdad. Hoy en día, la discusión sobre el capitalismo, a mí no me gusta el capitalismo. A usted sí, Juan, y esto es una diferencia con la que vamos a tener que vivir toda la vida. Yo creo que el capitalismo es insostenible, para empezar, en términos ambientales. ¿Usted cree que el capitalismo va a sacar a todo el mundo de la pobreza en un tiempo corto? Yo estoy absolutamente seguro de que no.
No desarrollemos tantas ideas, porque esa la miramos
sí,
ahorita.
Pero fíjese que de fondo estamos hablando de eso. Usted tiene una postura, yo tengo una postura distinta. ¿Usted cree que esa generación de riqueza a través de, bien sea la industria cultural y de convertir la cultura en una mercancía, va a generar bienestar en la sociedad en general? Yo creo que no. Yo creo que solamente va a generar bienestar en unos pocos. Okay. Entonces, yo sí quisiera, Juan Pablo, que diéramos un poco más esta discusión sobre la economía naranja, sobre lo que han llamado economía naranja, porque además es muy resbaloso. Yo, por ejemplo, le preguntaría a Juan, ¿qué entiende Juan por industria naranja?
Listo. Pero entonces no nos desviemos tanto. Hay un debate que algún día tendremos que dar sobre el ambiente. Yo estoy convencido que la única solución del medio ambiente es el capitalismo. O sea, Tesla, Solar City, las empresas que están desarrollando tecnologías para lograr un mundo más verde. Soy amante de Tesla y los vehículos eléctricos. Bueno, tengo un carro eléctrico, pero bueno, ese es otro debate. Yo soy ángel inversionista y tuve la fortuna de conocer a los dueños de Rappi cuando estaban arrancando y a los dueños de Kiwi, que casi nadie los conoce, pero en su momento inicial eran dos empresas que estaban compitiendo súper duro. Y perdónenme, pero ellos, los dueños de Rappi, no son los hijos de Ardila Lule, no son de lo que llamaría la izquierda trasnochada los oligarcas, son pelados universitarios. En ese momento tenían, no me acuerdo, 23 años, 22 años, en condiciones económicas bien normales, digamos, eran pelados que estaban terminando la universidad, que no son ninguno, y ustedes pueden revisar, pues, de las familias más prestantes, no tuvieron en la fase inicial de desarrollo inversiones grandes. Como les digo, eso es lo bonito de este modelo, y es que se hace es con ideas, con creación, no con capital. O sea, vayan y conózcanlo, y además lo digo, me pareció bellísimo ver esa competencia, hasta que en un momento Rappi se disparó y Wiki fue muy astuto y bueno, se fueron a desarrollar robots a Estados Unidos y están en otra cosa parecida, pero aceptaron que un poco perdieron la pelea y ya. Voy al tema de, no es cierto, y eso hay que reiterar, lo que se requiera mucho capital para involucrarse, insisto, ese es el principal atractivo de estas economías, y es que permite que cualquier persona se meta de cabeza. Y aunque usted lo decía tan seguro, yo no creo eso. Yo sí creo que puede llegar un momento en que un rapitendero se vuelva multimillonario. Obviamente no con Rappi, pero eso ha pasado. Quiero decir, él está trabajando en Rappi, él está identificando desde adentro cuáles son las principales falencias, y de pronto un día dice, miércoles, tengo una idea que puede optimizar mucho el proceso, tengo dos alternativas. O yo mismo desarrollo una app para competirle a Rappi, que lo puede hacer tranquilamente, porque es que, insisto, desarrollar apps no es tan, tan difícil. O le hago una propuesta a Rappi para mejorarla y me asocio con ellos. Google tiene una política que a mí me encanta, y es a todos los empleados les dice, mire, usted, yo lo contrato tiempo completo, pero el 70% del tiempo usted trabaja para mí, el 20% usted trabaja para hacer desarrollos creativos para mi empresa y el 10% desarrollos creativos para lo que quiera. Y gracias, y obviamente si le funciona, le proponen asociarse. Gracias a eso Google Street View se creó, gracias a eso. O sea, muchos de los desarrollos de Google han sido creados por sus propios empleados y después los vuelven socios y se vuelven multimillonarios. Yo no descartaría, no entiendo por qué, que un rapitendero se pueda volver multimillonario. Estos pelados se volvieron multimillonarios y pues hoy es el primer unicornio de América Latina.
Bueno, Juan, pero usted me contestó la pregunta sobre la economía naranja. ¿Usted cómo entiende la economía naranja? Porque es que es un término sumamente resbaloso.
No me parece tanto.
A mí me gustaría conocer, es que no, digamos que hay diferentes definiciones de eso, porque yo sí lo considero un término resbaloso. A mí me gustaría escuchar cuál es su definición de la industria naranja, porque usted insiste en llevar la discusión hacia una plataforma específica que es Rappi, y creo que esa discusión se agota bastante rápido, porque es que es una discusión en la que simplemente hay explotación y ya. Pero
¿explotación
creo que
de cuál?
Por supuesto que de la de siempre, de la que ha existido desde que existe.
¿Pero por qué? ¿Porque personas voluntariamente deciden trabajar, eso se considera explotación?
Yo creo que una persona que está dispuesta a salir a mojarse a las 2 de la mañana por 3,000 pesos no está haciéndolo voluntariamente, claro, lo está haciendo por la necesidad.
Pero alguien lo está obligando. Pero
lo que pasa es que hay gente como los dueños de Rappi y como muchos de los usuarios de Rappi. Yo desinstalé Rappi, pero le repito, ahorita hablamos de Rappi.
Okay.
Yo quisiera que usted me dijera cuál es su definición de industria naranja.
Listo, pero ahorita hablemos más adelante de lo de explotación, porque me parece gravísimo.
Sí, porque no puede caer en el aire, pues.
Claro, y no podemos decir que esas personas están en contra de su voluntad, porque me parece totalmente grave y es un debate moral muy, muy de fondo. No, para mí la industria naranja es una industria que se basa en la creatividad y el desarrollo intelectual. De hecho, Juan Pablo al comienzo leía una definición con la cual yo estaría bastante cercano. La industria naranja es aquella que funciona sobre activos intelectuales, precisamente contrario a lo que tú planteas, que no requieren activos físicos, que no requieren grandes industrias, que no requieren grandes capitales, sino es todo el conjunto de desarrollos que ocurren gracias a ideas. Entonces ahí entra todo, pues quiero decir, entra todo lo interesante que ocurre en la época actual, y es empresas de 3D, que crean impresoras 3D, empresas que crean drones, empresas de arte, diseño gráfico, donde lo importante es el concepto, donde lo importante es la idea. Un artista que tiene un concepto, no sé, por decir algo, uno podría decir que un artista, bueno, eso es un poco, si le metiéramos algo digital sería más interesante, pero podría uno decir que Botero en últimas es un representante porque tiene un concepto, y en últimas cuando uno compra un Botero, pues lo que está comprando es el concepto de detrás. En últimas eso es, o sea, la industria naranja, sin meterle mucho enredo, es todo el conjunto de desarrollos que están ocurriendo gracias a activos intelectuales. Entonces lo que prima son las ideas, la creatividad, más que los activos físicos y el capital.
¿En qué se diferencia esa definición de la suya, Carlos?
Pues Juan Pablo,
¿cuál es la suya?
Más allá de la definición, sí, de lo que es industria naranja, porque a mí personalmente me parece que ponerle estas etiquetas naranja, azul, verde, púrpura, en últimas termina siendo una arbitrariedad. Es una etiqueta que se pone para nombrarla de alguna forma, pero en últimas es simplemente economía. Es simplemente, y ni siquiera economía, es simplemente mercado, ¿cierto? Entonces, como decía al principio, lo que hacen es buscar un remoquete, buscar una etiqueta para encontrar escenarios amables de acumulación de sus excesos de capital. Eso es lo que hacen. Pero volviendo a lo que son lo que definíamos como industria naranja, a mí hay algo que sí me preocupa muchísimo, y es que el mercado quiera meterse con asuntos que son eminentemente culturales. Cuando Juan ponía el ejemplo del Botero, pues a mí me parece muy llamativo, porque ¿es el arte una mercancía? ¿Es o no es una mercancía? Seguramente hay gente dispuesta a pagar un dinero por un Botero, pero para algunas personas ese cuadro, no hablemos de Botero, que a mí la verdad es que Botero no me gusta mucho, hablemos de un artista más interesante, o incluso de una pieza de arte que no esté dentro de la convención académica del arte, de, por decir algo, el graffiti o de lo que usted quiera. Ese objeto de arte o esa cosa, porque no necesariamente tiene que ser material, uh-huh, es un producto cultural, es un producto de una inteligencia acumulada. Ese objeto, esa cosa, adquiere un valor que es simbólico, y ese valor simbólico no es monetizable, no necesariamente es monetizable. Y le pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Mona Lisa. Si usted tiene 100 millones de euros y va y le dice a los franceses, les voy a comprar la Mona Lisa, pues lo mandan para el carajo, Juan Pablo, porque no hay manera de transar el valor simbólico de esa obra de arte en valor monetario. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo decimos a gran escala, pero ¿qué pasa cuando estas industrias de la cultura empiezan a meterse con lo que determina una sociedad, que son sus expresiones culturales? Pues empieza a haber asuntos muy peligrosos, empieza a haber una imposición cultural desde afuera. Lo que pasa, y eso ha venido pasando desde hace ya décadas con el advenimiento de la televisión y ese imperio de la televisión, y es que las discusiones se trivializan. Por ejemplo, esta cultura de ofrecerle a la gente espectáculo y no ofrecerle arte, pues es algo que, en mi opinión, no ha hecho más valiosa y no ha enriquecido la vida de las personas, sí, y ha hecho que las personas dejen de preocuparse por lo que realmente debe preocuparse el arte, que es una reflexión muy profunda de lo que, pues, de la existencia humana.
Okay, yo quería, antes de pasar a ese punto, ya el señor Carrillo ha dicho como tres veces que estas aplicaciones y desarrollo son mecanismos para que quienes han hecho la acumulación de capital sigan haciéndola. Yo le pediría al menos un ejemplo, porque yo no veo un solo ejemplo donde los desarrollos tecnológicos que se ven en la actualidad y que sean exitosos han ocurrido gracias a enormes inversiones de capital. Claro, en una segunda o tercera o cuarta fase, donde ya se requiere llevarlo a nivel global, pues llegan unos ángeles inversionistas. Pero yo le pediría que él me diera el ejemplo de una plataforma grande, llámese Amazon, Facebook, Google, que haya sido desarrollada por lo que usted seguramente en sus términos de izquierda llamaría los oligarcas o las personas que tenían el capital. Yo no conozco la primera, y me gustaría en serio que usted me diera un ejemplo. Es exactamente todo lo contrario. Si usted va a Silicon Valley, en Silicon Valley, que por cierto encontré un dato estadístico impresionante, Silicon Valley es el lugar del mundo donde más riqueza se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. Dígame una sola persona que ha desarrollado una aplicación, una página, un diseño que venga de lo que usted llama la oligarquía, o sea, que venga,
que provenga de una familia que tiene mucha riqueza, de los Rockefeller, de...
Pues yo
no
hay sí un pido, solo ejemplo. Yo sí le pido, Juan, que deje de poner palabras en mi boca, porque yo no utilizaba el término oligarquía en todo.
No, sí, esa palabra.
Usted está asumiendo que
pero
yo
usted utilizo hablado de acumulación de capital.
Pero es que la acumulación de capital es real.
Por eso, pero deme un ejemplo, deme un ejemplo.
¿Cuánto cuesta Amazon hoy?
Oye, eso pero, es el hombre más rico. Pero Jeff, ¿en su momento lo era? Al iniciar, es que esa es la pregunta. Él era una de las personas que tenía enormes riquezas de capital.
Pero es que, Juan, no seamos ingenuos. O sea, usted no me puede decir... Usted puede decir lo mismo de Rockefeller.
Uh-huh.
¿Rockefeller era el hombre más rico del mundo cuando encontró el monopolio de la Standard Oil?
Uh-huh.
¿Era el hombre más rico del mundo?
No, claramente no, pero
claramente
sí.
No. Luis Carlos Sarmiento Angulo, antes de que sus amigos políticos lo dejaran hacer lo que quisiera
por
con
eso,
la economía nacional, ¿era el hombre más rico de Colombia?
Entonces, ¿cuál es el punto?
El punto es que es que así es como funciona el sistema en el que vivimos, con el que al que a usted le parece maravilloso y hay que profundizar, y yo creo que genera desigualdades y que debe regularse. Es que hagamos un ejercicio. Usted hoy no va a encontrar una persona seria en la izquierda del mundo prácticamente que diga que el capitalismo se va a acabar en 5 años. Eso no existe. Lo que buscamos quienes hoy nos llamamos de izquierda es crear un capitalismo al menos con rostro humano, al menos un capitalismo que no pase por encima del medio ambiente y por encima de los derechos de las personas. Pero volviendo al tema, porque fíjese usted cómo se me escurre mi pregunta acerca del problema que es mercantilizar la cultura, que es en mi opinión lo grave del problema de la economía naranja, de lo que han dado a llamar economía naranja y lo que el subpresidente en sus días de senador trató de empezar a construir un marco legal en Colombia alrededor
sí,
de eso,
sí, sí.
Que eso a mí sí me parece un problema muy grave,
okay.
Porque es que el problema de las plataformas en últimas termina siendo el mismo problema que ha existido siempre. Le voy a poner un ejemplo que me parece muy claro para que los oyentes entiendan esto. ¿Qué es la haute couture? La alta costura. La alta costura es una expresión del arte. Estos modistos franceses, bueno, Yves Saint Laurent y todos estos personajes maravillosos, son creadores, son diseñadores, son unas inteligencias asombrosas, gente talentosísima, uno en un millón. No son personas del común. Como no es una persona del común Jeff Bezos y como no es una persona del común los dueños de Rappi, hay personas que extraordinariamente hacen cosas que los llevan a ponerlos en unos escenarios que además todo gira alrededor de esa cosa de ser único. Yo soy un modisto y vendo exclusividad, soy único. Entonces, ¿qué es lo que genera la riqueza? ¿Qué es lo que genera la acumulación del capital? ¿El talento del modisto? No, señor. Lo que genera esa riqueza son los niños en Bangladesh cosiendo zapaticos y las personas explotadas a las que les pagan $1 al día.
Bravísimo.
Son esas. Es eso. Es ese músculo perverso.
Eso
es esa cara oscura detrás del capitalismo. Lo que está no es la haute couture.
O sea, ¿qué genera la riqueza en Google? Explíqueme, ¿a quién están explotando los de Google para generar la riqueza de Google?
¿Usted cree que la riqueza de Google existe en realidad? Empecemos por eso.
Pero dígame, ¿a quién están explotando? ¿Cuáles son los niños de Malasia que Google explota para que Google sea una de las empresas más con mayor valorización?
Usted sabe, por ejemplo, lo que podría hacer Google con nuestros datos. Le pongo un ejemplo concreto de Facebook.
No, yo sé lo de la información.
Facebook.
Pero
¿qué hace Facebook con los datos?
Pero usted está diciendo que toda la riqueza se crea con explotación.
Yo le estoy poniendo un ejemplo.
Es ridículo.
Casi toda la riqueza se crea con explotación.
Pero muéstreme el caso de Google. ¿A quién explota Google? O sea, Google tiene niños en África.
¿De dónde sale la riqueza?
¿Cómo así? Que son unos genios que le están resolviendo problemas permanentes.
¿Quién le paga a Google por eso?
Yo, pues, ¿cómo así? Cada vez que yo estoy
entonces
usando...
Adidas no pauta en Google. Adidas no le transfiere parte
claro,
de su riqueza
obvio,
a Google.
Claro.
Apple no le transfiere parte
de su riqueza. Y yo, Juan Sebastián Cabas.
¿Cuáles son las condiciones laborales de los empleados de Foxconn, de la empresa taiwanesa que produce los iPhones? Porque, fíjese usted,
no,
usted nos pinta solamente una cara feliz del capitalismo. Es que el capitalismo tiene dos caras. Tiene una cara brillante y es como la luna, ¿cierto?
Sí.
Tiene esta cara maravillosa que todos vemos y tiene un lado oscuro.
¿Y cuál es el lado oscuro?
El lado oscuro es el que le acabo de mencionar.
¿Cuál?
El lado oscuro es la explotación.
¿Pero cuál es la explotación?
Le parece poco
¿usted
la
rápida. Considera...
Le
claro,
parece poco la
pues son personas que
así,
están trabajando voluntariamente.
Así como hay explotación,
¿cuál es la explotación
en Bangladesh y en Vietnam?
¿A quién
y
explota
Laos,
Uber? Le
y en algunas
yo
partes de la China,
o sea,
también hay explotación.
El conductor,
aquí, en Rappi. Y si quiere que hablemos puntualmente de Rappi, pues no hay nada más explotado que Rappi.
Adelante, Juan Sebastián.
Pero entonces antes, para que no quede en el aire que yo estoy evadiendo preguntas, no, en el caso de la Mona Lisa, yo estoy convencido como libertario que el valor de las cosas es un valor subjetivo, o sea, son las personas propietarias de un bien las que determinan si tiene o no valor y cuánto es el valor. En el caso de la Mona Lisa, obviamente es posible ponerle un valor económico. Lo que pasa es que los dueños en su momento, en la actualidad, consideran que no tienen la intención de venderlo, igual como yo le podría decir a usted, mire, este celular yo no lo vendo por nada, entonces ni siquiera me ofrezcan y podríamos asumir que simplemente no vale nada, pero es porque yo como dueño, entendiendo que el valor es un componente subjetivo, pues no tiene valor, pero claramente uno podría establecer, si el dueño lo considera, que cualquier figura, cualquier objeto de arte es una mercancía. Eso dependerá es de lo que considere el dueño, pero bueno, pues yo considero que ese es un debate que nos desvía un poco del tema, pero claramente considero que uno podría establecer un valor por la Mona Lisa.
9:29, permítame hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este debate en el cual discutimos la economía naranja o la economía colaborativa, ¿es una respuesta al desempleo o es la precarización del trabajo?